Desde el principio de esta crisis, el catedrático de Economía José García Montalvo advertía que la productividad en España se había bajado cerca de un 10% en los últimos años. Con el coronavirus, la recesión, por lo tanto, es inevitable y es tiempo de cambiar algunas cosas. En algunos sectores, lo que se pierda este año ya no va a ser recuperable. Le ocurre así al turismo y eso que llaman la nueva normalidad exige adaptación a una vida de la que aún nos tenemos que acostumbrar. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, profesor investigador de la Barcelona Graduate School of Economics, nos ayuda a analizar qué va a pasar a partir de ahora. Profesor García Montalvo, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde que comenzó el desconfinamiento, ¿la economía mejora más rápida de lo previsto o las cosas están pasando como se preveía?
No, está mejorando bastante más rápido de lo previsto, de lo previsto hace un mes y medio, dos meses. A ver, cuando entramos en la fase más dura o en el confinamiento, al principio de todo, las comparaciones que se hacían, porque no teníamos datos para hacer ninguna otra comparación, eran con las comparaciones de la salida de la recesión que provocó la gripe de 1918 en Estados Unidos. Y la salida de esa crisis fue muy rápida. Fue en 6-8 meses la economía americana estaba otra vez en pleno funcionamiento. Y por lo tanto, al principio se pensó, bueno, esto será rápido, no pasará nada. A medida que pasaban los días y que se veía que el estado de alarma se extendía, que cada vez había más países que estaban confinando a su población, etcétera, se pasó a tener una visión mucho más pesimista y se pensó que esto, pues en algún tiempo se hablaba de la famosa L, esto será una L, esto será desastroso, estaremos muy mal durante mucho tiempo. Pero a medida que empieza a desconfinarse, pues bueno, la primera que se desconfina es China y al poquito tiempo, de hace 2 semanas y media, ya estaba consumiendo el 92% del petróleo que consumía normalmente y se estaban haciendo como un 96% de los viajes en metro y en transporte público de los días de semana, entre semana, los fines de semana había menos, pero digamos que China estaba recuperando rapidísimamente. Y eso empezó a dar señal de que quizás las perspectivas que teníamos en mitad de la pandemia eran un poco pesimistas. La verdad es que a medida que se han ido abriendo países y se ha ido viendo sobre todo esto que nosotros llamamos real-time economics, indicadores de mucha frecuencia y sobre todo vinculados a TPVs y tarjetas de crédito, se ha visto que los sectores que se iban abriendo, jolines, pues que la actividad iba mucho más rápido de lo que se esperaba, que estábamos teniendo, evidentemente no estamos al 100%, pero que se estaba produciendo un rápido incremento del consumo a partir de esta medida de las tarjetas de crédito, que no es perfecta, pero que bueno, es un primer indicador que tenemos.
Por ejemplo, el sector inmobiliario se daba por muerto y sin embargo no es así, ¿no?
No, yo creo que al sector inmobiliario le daban por muertos algunos expertos asintomáticos que no entendían muy bien cómo funciona el sector, porque de hecho el sector inmobiliario en las primeras fases no tuvo mucho impacto. En primer lugar, porque el sector de la construcción, la parte de la construcción está hibernado solamente 2 semanas, y la parte, digamos, de la intermediación, en la primera parte, digamos, en marzo y gran parte de abril, arras que se habían firmado anteriormente, a ver, la compra de una vivienda no es una cosa que vas hoy y dices, me gusta, me la compro. No, lleva un cierto tiempo, llevan 2 meses, 1 mes y medio, 3 meses desde que firmas las arras hasta que finalmente haces. Y había muchas operaciones que se estaban finalizando durante ese primer periodo. Y mucha gente que, aunque no estaba efectivamente comprando, porque la compra-venta ha caído significativamente durante este periodo, lógicamente, por otra parte, sí que estaba buscando. Y entonces, bueno, gran parte de la compra de una vivienda consiste en ese periodo anterior de búsqueda, de encontrar aquello que te encaja, al precio que te encaja, de poder hacer a lo mejor una visita virtual, etcétera. Y lo que es verdad es que tú no compras definitivamente hasta que no pones el pie en tierra y puedes ver aquello físicamente. Pero bueno, gran parte, digamos, del viaje de compra ya se había producido con anterioridad. Por lo tanto, es verdad que las compraventas han caído mucho, cayeron mucho en la segunda mitad de marzo y desde luego abril y mayo han sido fatales, pero yo creo que el sector tiene mucha potencialidad para recuperarse. es verdad que las pequeñas empresas y las nuevas empresas inmobiliarias que han surgido como setas en los últimos años, poco profesionales, con poca tradición, pues estas sufrirán, porque si antes vendían un piso o dos pisos al mes, pues ahora si no venden ninguno o venden uno, pues no van a poder sobrevivir.
Los gobiernos tienen que hacer frente a mucho pago, subsidio, a una economía a lo mejor en recesión, y algunos de ellos necesitan liquidez, tienen la tentación de subir impuestos. ¿Eso es contraproducente o acertado?
Vamos a ver, aquí al final yo creo que tenemos que tenerlo claro. Alguien va a tener que pagar esto. O sea, esto ahora se paga como barra libre, como si nadie lo pagara, pero al final alguien lo tendrá que pagar. Las cosas no se pagan, a no ser que el Banco Central Europeo haga un apunte contable y lo haga desaparecer para muchos países en una proporción alta, ¿eh? Pero que eso en estos momentos no está encima de la mesa y es un poco ciencia ficción. A lo mejor de aquí 2 años no es ciencia ficción, pero hoy por hoy es ciencia ficción. Por lo tanto, alguien lo tendrá que pagar. Y eso quiere decir que los impuestos subirán. La pregunta es, ¿cuándo hacemos subir los impuestos? ¿Ahora o más tarde? Entonces, a esa pregunta la respuesta es muy sencilla. Ahora, en mitad de toda la incertidumbre que existe, en mitad de una situación que todavía no está muy clara, etcétera, empezar a mover, hacer grandes cambios impositivos supone generar una incertidumbre adicional en un país que necesita 300.000 millones para financiarse anualmente y que, por lo tanto, necesita inversores. Sí, el Banco Central Europeo está comprando mucha deuda española, correcto, pero no la está comprando toda ni mucho menos, y necesitamos que siga habiendo inversores que confíen en el país, en la marca España. Y la marca España, desde luego, si empieza a desbarrar, a hacer cosas inesperadas, a generar más incertidumbre, ahora abrimos, ahora no abrimos, el 22, ahora el 1 de julio, ahora no sé qué, pues claro, todo esto, el inversor internacional, la incertidumbre, o el inversor en general, la incertidumbre, le produce ardor de estómago, no quiere saber nada de situaciones como esta. Por lo tanto, yo no creo que sea el momento de tomar este tipo de decisiones ahora. Sobre todo porque no tienes problemas de financiación. La financiación la tienes prácticamente garantizada en el corto plazo. Evidentemente, en el largo plazo, alguien pagará esta fiesta, eso está claro.
¿Nuestros hijos van a vivir peor que nosotros?
Yo tengo la sensación de que sí. Tengo la... A ver, es que se dan muchas circunstancias que hacen que, digamos... primero, este es un concepto de vivir mejor que las generaciones anteriores, que en Europa es un poco extraño, ¿no? Es un concepto que en Estados Unidos es absolutamente natural para su cultura y es un concepto que se sigue, ¿eh? Que tenemos un gráfico de cómo ha evolucionado en los últimos 60 años, ¿eh? Ha empeorado muchísimo en los últimos 60 años. Pero aquí en Europa pues no se hacía seguimiento de esto hasta que, un poco por analogía con la situación de Estados Unidos y con algunos artículos que salieron después de la crisis financiera sobre si los hijos y las nuevas generaciones vivirán mejor que las anteriores, pues empezó a trasladarse también esta idea de que en Europa también se podía aplicar. Yo creo, ¿cuál es el problema en el caso español? En el caso español los jóvenes siempre han tenido muchos problemas en el mercado laboral. Aquí cualquier pequeña recesión, cualquier pequeña año donde las cosas no van bien económicamente, el desempleo juvenil salta al 50%, y esto ya ha pasado 4 veces, en los últimos 40 años. Por lo tanto, esto ya lo sabemos, el desempleo juvenil es fatal. Pero es que ahora tenemos una generación de jóvenes a los que le pegó la crisis del 2008, le acaba de pegar esta crisis, y sabemos que los jóvenes que entran al mercado laboral o que están en los primeros años de un mercado laboral malo, recesivo, tienen durante toda su vida laboral, cargan con esa mochila. Es decir, tienen periodos de desempleo más largos, tienen salarios más bajos, tienen contratos temporales en mayor proporción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, van a tener que cargar con esto durante mucho más tiempo, justamente en una fase donde la economía se está transformando en esta gig economy, donde la automatización, la robotización está produciendo un montón de efectos y entre ellos también una contención de los salarios, sobre todo para los niveles menos cualificados, ¿vale? Entonces, vamos juntando piezas. Y además, ¿quiénes van a pagar esta fiesta? Los que son jóvenes ahora son los que van a pagar esta fiesta, porque a ellos serán los que con sus impuestos del futuro tendrán que pagar por lo de ahora. Por lo tanto, empiezas a sumar y dices, van a tener menos renta y además renta disponible todavía menor, porque en algún momento les va a tocar pagar por esto. Por lo tanto, las perspectivas, desde luego, no son muy positivas. La única cosa positiva, digamos, en ese sentido, es que la pirámide de población por la parte de abajo es tan pequeña que quizás la competencia con otros jóvenes sea menor. Pero más allá de esto...
Preguntas interesantes que hace Goyo González.
Acabo de escuchar que los que tienen entre 23 y 40 años serán los peor parados de esta crisis. ¿A los que tenemos entre 55 y 65 nos espera una rima terminada en inco?
Yo creo que la situación en principio de la gente que está en esta fase última de la vida laboral no va a ser tan compleja como la de los jóvenes. Vamos a ver, pensemos una cosa. Desde que comienza la crisis financiera, la desigualdad había aumentado bastante y ahora se había reducido desde la expansión y estábamos en el mismo nivel de desigualdad que había al principio de la crisis financiera, pero con una diferencia. Hay una desigualdad que no se ha deshecho. Bueno, la desigualdad de género no se ha deshecho, pero tampoco ni ha aumentado ni ha disminuido. Pero hay una que ha aumentado enormemente, que es la desigualdad intergeneracional. Uh-huh. Quiere decir que los mayores ganan mucho más que los jóvenes. Y esto ha aumentado mucho más desde la crisis financiera y no se ha comprimido como ha sucedido con la desigualdad general. Esta sigue siendo muy elevada. La tasa de pobreza de los mayores ha disminuido radicalmente, la tasa de pobreza de los jóvenes ha aumentado muchísimo desde el principio de la crisis financiera. Por lo tanto, vamos a tener esta situación intergeneracional de que hay unos que como son mayores van a vivir mejor y otros que son como son más jóvenes y les ha tocado vivir en esta fase de crisis, de transformación estructural hacia la robotización y la inteligencia artificial, pues probablemente tengan muchas más dificultades en el mercado laboral.
En la anterior crisis terminamos hartos de escuchar la palabra reinventarse. ¿Cuál será la palabra de la crisis actual?
Yo creo que por desgracia es la misma. Seguimos otra vez intentando pensar que nuestros deseos son las cosas que se cumplirán. No paramos de ver pues esto que nos dicen, vamos a salir de esta crisis mucho más humanos, mucho más sensibles a la naturaleza, el capitalismo va a cambiar por completo, vamos a transformar el capitalismo. Muchas de estas cosas ya las seguimos después de la crisis del 2008. ¿Y cuál es la realidad? ¿Más sensibles a la naturaleza? Sí, ahora en lugar de tirar, yo qué sé, papeles, tiramos guantes y mascarillas. Pero en el mar ahora ya se encuentran mascarillas y guantes y por todas partes vemos esto. O sea, simplemente cambiamos de los productos de desecho, pero el desecho seguimos tirándolo igual. Menos capitalistas, bueno, a ver, yo tengo la sensación de que esto de la reforma del capitalismo llevamos tantos años hablando que finalmente... nada de lo que se ha dicho ha sucedido. Ahora podemos ver la reforma del capitalismo en que en unos mercados de valores que están, en el caso americano, por encima de los valores a los que empezó el año, o sea, que han recuperado más de lo que habían perdido durante la crisis. Esta es el cambio. Yo creo que todo esto pues son cosas que la gente dice de buena fe, pensando que, bueno, que todos, ahora nos lo pensaremos todo. Después de este shock, todos tenemos mucho más amigos y mucho más hermanos y todo, bueno, son cosas que se dicen y que por sentirse mejor, pero la realidad, pues la realidad es la realidad.
Y ya por último, hermano economista, el pesimismo es tan contagioso como un virus. Antes de tirarme por un puente, deme un motivo para la esperanza.
Oh, yo creo que hay muchísimos motivos para la esperanza. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, las economías estén recuperando más rápido de lo previsto es un motivo para la esperanza. El hecho de que sí que es verdad que las cosas van a cambiar, de que hay procesos que estaban en marcha pero que iban muy lentamente y que ahora se van a acelerar y son positivos, tanto para el mundo del trabajo como para el mundo de la información, como... Yo creo que hay muchas cosas para ser optimista. También hay muchas cosas para ser pesimista, como la gestión de la pandemia, la gestión de los datos. Esto ha sido un disparate. Pero bueno, yo creo que sí que hay motivos, hay algún motivo para ser optimista.
Es el profesor José García Montalvo, catedrático de Economía. Siempre es magnífico escucharle. Nos llevamos algo, alguna sensación de optimismo de sus palabras. Profesor, un abrazo, gracias por todo, buenos días.
Un abrazo, muchas gracias.
Se llama Alice Cutter Y es una neonazi inglesa de 23 años. Es tan fanática que se ha apuntado para participar en el concurso de belleza Miss Hitler. Se apuntó con el nombre de Miss Buchenwald, una referencia a un campo de concentración que fue centro de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Ella también podría apuntarse a un concurso de belleza, el premio a la mejor ternera de Expo Bicamán, feria agrícola y ganadera. Son las desventuras del caballo de picar de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, los miércoles por la mañana recibo siempre los paquetes y cartas que me llegan a la redacción del programa junto a las revistas del corazón. Me pueden llegar también unos tomates, un chorizo picante y no me llega una gallina boca abajo de milagro. Pero esta mañana me ha llegado un sobre grande con un sello personalizado. Artink, Almansa, Albacete. Tota, que lo abro y leo. Hola, María José y Carlos. Somos Patricia y Ana, dos hermanas arquitectas de Albacete. En nuestro tiempo libre hacíamos este tipo de regalos para la familia y tanta era la ilusión que hemos acabado por abrir una sección en nuestro estudio de arquitectura dedicada a láminas personalizadas de acuarela a partir de una fotografía. Os enviamos este pequeño detalle como muestra de agradecimiento a vuestro programa. No ha sido fácil. De hecho, no hemos encontrado ni una sola foto vuestra juntos. ¡Qué raro! Si él no hace fotos nunca. Lo que veis es la representación de lo que imaginamos que ocurre en vuestro estudio. Esperamos que os haya sacado una sonrisa y os mandamos un beso muy grande. Bien, gracias a estas hermanas divinas. La acuarela, yo estoy muy contenta. Es una monada. No tengo boca. Ya voy bien. La nariz es apenas un destello para lo que llevo colgando y tengo los ojos cerrados. Melenón pelirrojo sin perder el tono a pesar de muchas lavadas. ¿Y el Herrera está? Es que aún no ha echado bigote. ¡Qué juvenalio! ¡Qué escote! ¡Qué pañuelo asomando del bolsillo con los rasgos difuminados! No estamos tan mal, coño. El caso es que ahora voy a bajar al chino a por un marco y con todo mi santo cuajo voy a tener a mi jefe ahí, en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando venga gente es una manera de pasar vergüenza. ¿Quién tiene a su jefe en foto, en acuarela, en su casa? Yo lo voy a tener, pero ya lo tiene mi madre. Mi madre, entras a su casa y en la estantería de los premios tiene una foto de la Herrera. Premio me tocó, desde luego, madre. La chirimoya de oro es lo que me tocó. Un rábano como el llamador de un castillo me tocó con este jefe. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pero mándame una foto de eso.
Sí, ahora te la voy a mandar ahora mismo. Ya verás, qué bonito. Estamos muy bien. Estamos de verdad. Hecho con mucho gusto.
Los que están bien son los de Steel.
Y además, esa foto está hecha con amor. Y con Steel también hay amor, porque ¿sabes lo que apasiona en estas fechas? Pues cuidar del jardín, la finca, el huerto, también de la terraza. Y para cuidarlos al 100% Steel, que tiene una máquina para cada necesidad, motosierras fantásticas, como nos gustan, desbrozadoras, que ni te cuento, hidrolimpiadoras, sopladores, que me gustan, y cortacésped, además con más de 1,000 tiendas que ofrecen el mejor servicio y atención y ahora al mejor precio con sus ofertas. Pero es que hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza. Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ha llegado Fernando Salaverry en persona. Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, yo primero quiero, bueno, demostrar mi profundo sentimiento por la pérdida de Pau Danés, que tantas alegrías y buenas canciones nos regaló a través de su grupo Jarabe de Palo, y que hoy habéis recordado muy bien a través de tu programa durante toda la mañana. Ahora, dicho eso, pues mira, yo sé que tú sabes mucho, y claro, hay veces que no me atrevo, pero quiero decirte que existen 4 tipos de cantantes y actores. Cantantes que triunfan en el cine, como Frank Sinatra, Dean Martin, Manolo Escobar, Pedro Infante, Jorge Negrete, Elvis Presley, Rafael, o ejemplo, los actores que triunfan en la canción, Sara Montiel, Marisol, Rocío Dúrcal, y también otros que paralelamente triunfan en el cine de la canción, Bing Crosby, José Vito en aquel momento, y otros que probaron el cine y que se quedaron en una sola o dos pruebas, como fueron Llamar al Serrato, Miguel Ríos, por no hablar de muchos otros, y de los cuatro apartados estos que he dicho, seguro conocéis muchos más ejemplos, todos vosotros, ¿no lo veis?
Sí, claro, claro. Pero ¿con quién muchos, quieres empezar hoy? ¿Con qué tipo,
pues mira,
del
empezar,
que trabaja en un sitio en el otro, no canta pero está de prestado?
Sí, exacto. Hay gente que en un momento dado eligió, luego lo veremos, eligieron una forma o actor o cantante, eso. Pero mira, yo quiero un ejemplo muy claro de un movimiento que hubo, fue Margarita Carmen Cansino, que todos sabéis que es
Rita Hayworth.
Exactamente. Sabéis que su padre era sevillano, era bailarín, y ella nació en Brooklyn, en Nueva York, y asombró al mundo, ¿verdad? En los años 40, la belleza, la sonrisa, la manera de bailar, todo, y de cantar con el nombre de Rita Hayworth, y la película Hilda, que se estrenó en 1945, interpretaba la canción Amado Mío, que incluso se estrenó en España sin tocar la censura ni la tocó, sin ningún corte, y se estrenó en España un año después. Si quieres, escuchamos un poco de este Amado Mío.
Sí, por favor, por favor. Adoro esa canción.
Amor mío, love me forever, and let forever begin tonight. Amor mío, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered.
Bueno, mi querido Carlos, pues la sorpresa fue que muchos años después, y por una serie de reclamaciones en los tribunales allí en Los Ángeles, en Hollywood, se desvelaron los grandes secretos de Hollywood de los actores y actrices que realmente no habían cantado y habían sido dobladas. Y en el caso de este Amado Mío, la realidad es que cantaba Anita Ells. Eso salió después de muchos años después, y de que Rita Hayworth vendiese millones de discos, de todo. Y mira, pues eso pasó con muchísimas películas. Tuvieron que cambiar los créditos de muchas películas. Fue una revolución en todo el mundo del cine, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Pero bueno, vamos al ejemplo distinto.
A ver.
Una actriz que sí cantaba, que sí cantó de verdad, que es... el otro día hablaba usted de Henry Mangini y de lo maravilloso que es el Moon River, ¿no? De la película, acordaros, sí, de la película Desayuno con Diamantes. Pues aquí, en Moon River, la banda sonora, sí cantaba Audrey Hepburn, la actriz belga. Mirad cómo cantaba, y sigue siendo impresionante los seguidores que tiene. Tiene 32 millones de tocadas en Spotify en este momento.
Bueno, no me extraña. Audrey Hepburn era la clase en persona, el encanto en persona. Era perfecta.
El encanto. Y además creo que hasta... Yo no la he conocido personalmente, pero creo que personalmente y toda era una delicia de persona, hablaba un montón de idiomas. Sabes que era nació en Bélgica y luego murió en Suiza, ajá, pero ya recorrió todo el mundo y hablaba siete idiomas, no sé qué, era un portento en todos los sentidos.
Heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same.
Hay que reconocer en primer lugar que la canción de Mancini es perfecta.
Bueno, es de las pocas canciones que dices, es que no le sobra nada. El estribillo, cómo entra, cómo sale. Es impresionante, de verdad.
Bueno, vamos a ver, ¿quién de aquí se acuerda? Primero tenía que estar vivo, que también eso es importante. De cuando empieza el 1-2-3 en 1970, creo que el 74, por ahí.
Sí, exactamente, sí.
¿No? Goyo estaba,
sí, por supuesto, que operativo. Estábamos delante del televisor ese
día. Tony también.
Yo trabajaba ya en COPE.
María José ha trabajado en COPE.
Sí, COPE hizo la primera entrevista a Chicho.
Creo que fue un lunes, ¿no?
Bueno, ¿y os acordáis de cuando apareció Victoria Abril?
Sí.
Sí, buenísima.
Venía de Málaga, directo.
Estuve enamorado de Victoria Abril.
Bueno, ¿y esto era ella la que cantaba?
Sí, era ella la que cantaba, porque hizo, es un disco. Es que ella tuvo un momento que no sabía si dedicarse a la canción, después del éxito que tuvo, de la fama que consiguió con un 2-3, no sabía si dedicarse a la canción o dedicarse al cine. Era su gran dilema. Y entonces hizo un álbum completo, firmó con la EMI, y Enciende mi pasión era el título del álbum que lanzó. Había hasta un dueto con Lorenzo Santamaría y todo. Pero ocurrió una cosa, esto fue del año 79. Pero lo que pasó fue que en el año 1980 resulta que Vicente Aranda, el director de cine, la puso en La muchacha de las bragas de oro, que fue tal exitazo de taquilla que ella se olvidó de su carrera de cantante y ya se dedicó para siempre al cine. La verdad que fue así.
Canta muy bien en francés.
Bueno, sí. Y ella
es una estrella. Sí, en Francia es una estrella. Le han dado todos los galardones, o sea, sí, que se pueden
todo,
dar.
Todo, sí, en Francia es una estrella, ¿verdad?
Lo que yo sí recuerdo es que era la segunda temporada del 1-2-3 cuando entró Victoria. Sí, la primera era Ana, que gustaba las cosas.
Es verdad, tienes razón. Mira, ella estuvo entre 1976 a 1978, estuvo 3 años. 76, 77 y 78.
Una monada.
Bueno, una actriz maravillosa.
Oye, perdonadme una cosita. ¿Sabéis que esta canción la compuso un señor que se llamaba, que era argentino, se llamaba Pepe Iglesias el Zorro? Sí, que señor. Tuvo, bueno, pero vosotros sois todos.
Soy el zorro, 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 zorrito. Zorrito.
Ole,
para mayores y pequeñitos.
Muy bien, bravo.
Bueno, Brigitte Bardot, por ejemplo.
Oh, oh, bebé.
Maria ninguém, e Maria, e Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, e Maria ninguém. Maria ninguém, e Maria como as outras também.
Este bossa nova lo cantava ella.
Sí, señor, ella cantaba siempre, y la sorpresa, que no lo sabe casi nadie, es muy poca gente en España sabe la faceta de cantante de esta mujer. Esta mujer llegó a vender millones y millones de discos, hizo más de una docena de álbumes, 50 sencillos, 50 discos recopilatorios. Bueno, era, pero solamente, digamos, la parte francófona, los países francófonos. Pero fue una auténtica estrella como cantante. O sea, el show que hizo en la televisión francesa, Divina Bebé, fue récord de audiencia. Y era fantástica. Hacía rock, hacía de todo, ¿eh? O sea, pero especialmente, mira, esta canción, por ejemplo, que fue su gran éxito, que era Sur la Place Abandonnée, era la madrague. Escuchar, mirar cómo canta, con qué forma tan especial de cantar, o de susurrar, o no sé de qué.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
No hay nada más sexy que...
El francés hace mucho para que sea sexy, ¿eh?
Es una cosa tremenda.
Mucho.
Hizo unos dúos. Hizo unos dúos.
Yo soy muy francófono, me parece que igual que Carlos.
Los dúos con Gainsbourg fueron memorables. Además tuvieron un romance.
No, ella estuvo con Sasha Distel, casada.
No,
sí, con Sasha Distel,
que fue un grandioso profesor de canto.
Pero tuvo un lío con Serge Gainsbourg, como otras muchas de la época.
Sí, pero ahí hay una anécdota, que es que el Septemo Anompli, acordaros que fue la locura erótica, ¿no? El disco aquel. Jane Birkin, lo hizo, ¿no? Sergio Gainsbourg, lo hizo con Jane Birkin, que entonces claro, era su mujer, pareja. Porque Brigitte Bardot, que está grabado, y tengo esa grabación de los dos, la prohibió. Dijo que ella no quería salir por la parte erótica otra vez, que no, que ella iba por otro lado ya y que no. Y entonces la sacaron con Jane Birkin.
Bueno, alguien de por aquí.
A ver.
Hombre, alguien de por aquí. Mira, Pedro López Cruz, mira, es solamente un trocito. Penélope Cruz empezó realmente la música porque tuvo un romance muy importante cuando era muy jovencita, y su primer amor se llamaba Nacho Cano de Mecano. Se conocieron grabando un videoclip de La Fuerza del Destino, que se llamaba así una canción de Mecano, y duraron 6 años, ¿eh? Estuvieron juntos 6 años. Incluso grabó un sencillo con ella, sencillo que no lo he podido encontrar. Pero ya lo contaré. Y me acuerdo que nos lo presentó a los grandes principales y todo, Nacho. Pero en la película ella no volvió a cantar prácticamente, nunca más. Y en la película La Niña de tus Ojos hacía una canción a capela, unos segunditos, que si queréis la escuchamos un poquito, era bien pagada.
Nada te pido, nada te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, te pago como uno. Tu carne morena, no me digas adiós, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí.
Oye, afina, ¿eh? Que no, no es poco,
sí,
¿eh?
Tiene una voz muy aguda.
Sí. Bueno, sí. Y otra ella no ha vuelto a cantar, ha cantado muy poco en sus películas, realmente, ¿no? Porque ya sabéis que en la película Volver, no, la que cantaba,
Estrella Morente.
Vamos, era Estrella Morente. Pero sí se atrevió a cantar en inglés, fijaros, el Granada de Agustín Lara, a mí me parece que no es muy conocido, que cantase en inglés el Granada de Agustín Lara en la película La Reina de España. Mirad cómo suena.
Granada, I'm falling under your spell. And if you could speak, what a fascinating tale you would tell.
No tiene gracia.
Of an age the world has long forgotten.
Aprovecho la canción que canta Penélope Cruz para preguntarte por las revistas del corazón.
Ay, mira, te voy a dar dos datos de dos romances que estoy, que es que no vivo. A lo mejor hoy no puedo ni comer. Toñi Moreno está enamorada otra vez.
¿Ah, sí?
Sí, lo cuenta 10 minutos.
Pero no me ha dicho
está
nada.
Muy ilusionada. Pues no te lo ha dicho. No dice nada de la identidad. De esa persona, pero bueno, a ti te lo puede contar. Y luego,
¿cómo está la niña de Toñi Moreno?
Es muy mona, está muy mona, sí. Y luego, Andrea Levy, la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, sale con José Ruiz Gallardón, segundo de los hijos de Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a decir? Bueno, y sale mi cuñada en las revistas.
También.
No me digas.
Sale mi cuñada en Semana con una foto que ella misma puso en Instagram, en bikini, en un escorzo que ya se lo dije a ella, si me pongo así yo necesito un chaflán entero y luego un traumatólogo. Para empezar a hablar, o sea, bueno. En Hola, en la portada es una amiga tuya de la que ahora te voy a hablar, pero déjame que pase por la casa, que sabes que es una de mis secciones favoritas. Enseña su romántica casa de campo la diseñadora Cordelia de Castellán, a las afueras de París. Vamos a ver, la abuela de esta muchacha, la abuela paterna era sevillana, y la madrina de esta muchacha fue Cristina Onassis. Ya con eso te lo voy contando todo. Resulta que esa propiedad, como cuenta Cordelia, era de unos amigos. Consta de 3 edificaciones y nosotros alquilábamos la casita del jardín. Un día, de repente, suena el teléfono para avisarnos de que la propiedad estaba en venta. Mi padre acababa de morir y estoy segura de que no fue el azar, sino que él tuvo que ver en que mi sueño se hiciera realidad.
Qué bonito.
Ella es directora artística de Baby Dior, y dice también otra frase que me gusta mucho, que es: hay un lado muy infantil en mí.
claro.
Os la apuntáis y cuando podáis la soltáis. Así yo en una terrazara que se puede, ¿sabes? Hay un lado muy infantil en mí. Dice ella, hicimos un poco de reforma, pero conservando su esencia de siempre. La decoré con todos los muebles de mi familia y los que tenía mi marido. Es una verdadera mezcla. Uh-huh. Es la casa de un chamarilero, Cordelia. Es una mezcla de entrar y que se te vaya la cabeza, que te tengan que medicar. O sea, es agorafobia, ¿sabes? Donde mires hay un pañito. Donde mires hay una cosita. Es una tienda de lámparas esa casa. Genoveva Casanova ha reaparecido. La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha estado 3 meses haciendo yoga. Te lo digo por si tienes 3 meses libres, Carlos, que yo sé que a ti esto te gusta.
Sí.
Ha estado 3 meses haciendo yoga en un palacio de su ex marido y por fin ya ha ido a su superpelu, porque ella lo ha dicho así. Ya he ido a mi superpelu.
¿Lo otra ha dicho frase? Así, ya he ido, ¿sí?, a mi superpelu.
Superpelu. Otra frase que tenéis que apuntar, amigas. He ido a mi superpelu.
Yo ya he ido a mi superpelu. Venga.
Luego hay un reportaje de una muchacha que a ti te gusta mucho que se llama Anne Hathaway, que es que no puedo con ella.
Ah, me gusta mucho. Esa
no puedo con ella. Bueno, pues mira, perdona. A ti te gustan mucho esas tontas, pero luego te gustan otras cosas. Es verdad, es que es tonta.
Pero
es tonta,
si es una niña estupenda, es
bueno,
muy lista.
Bueno, pues es tonta.
A mí me encanta, a mí me gusta mucho.
Yo no puedo con ella. Es que no puedo con ella. A mí, dice ella, a mí me gusta... Porque es una sosa.
¿Sí? No, hombre, no.
Esa sonrisita como de niña... Anda ya. Bueno, a mí me gusta...
A lo mejor... No sé, a lo mejor a los hombres les gusta esa sonrisita.
Bueno, pues sí, no os tiene que... Luego os gustan otras cosas.
A mí me gusta más.
A mí me gusta contar historias y me gustan las buenas historias, ya sean de terror o comedias románticas, pero que acaben bien. Anne, no diga más tonterías. Amiga, por favor, o sea, como una película de terror tiene que acabar bien. Es que de verdad, estamos ya con esa cosa naif que me pone tan nerviosa. Bueno. Sara Carbonero, ya está bien. Ya te lo digo desde aquí, ya está bien. Pelo corto y sombrero, monísima. Te está yendo la mano. Yo creo
qué?
Que la, porque la reentrée no debería haber sido así, debería haber sido un poquito peor. Un poquito peor, o sea, que no te siente bien el pelo corto y el sombrero, por ejemplo, pues le sienta bien también.
¿Qué es lo que tiene?
Es que me pone muy nerviosa.
Sí. Claro, lo que tiene.
Me pone muy nerviosa. Bueno, Rafa Nadal se ha comprado un yate. El yate es como todas las casas juntas en las que yo he vivido.
Un catamarán.
Le ha costado 5,5 millones de euros.
Bueno, hay catamaranes.
5,5 millones de euros. Tiene piscina de hidromasaje para 12 personas, camas y habitaciones. Tiene garaje.
Garaje y todo.
Garaje. Sí. Han tenido que el puerto de, por lo visto, en el puerto de Mallorca han tenido que abrir un poquito más de espacio para que entrase. El catamarán, Carlos. Yo como sé que tú navegas por el Mar Menor, sé que entiendes de barcos.
Claro.
Entonces tú sabrás decir. Pero vamos, a mí me parece grande, ¿eh?
El que cojo yo en el Mar Menor es...
¿Es así?
Viene a ser más o menos.
Bueno, pues si es más o menos, te sales ya al Mediterráneo.
Sí, 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 la verdad que sí.
Que lo sepas. O sea, si estás en el Mar Menor con esto, te sales ya al Mediterráneo. El hijo pequeño del príncipe Kubrat de Bulgaria y Carla Royo Vilanova, que seguramente será amiga tuya.
Claro,
sí, vale. Que es nieto de los reyes Simeón y Margarita, cumple 18 años. Se llama el muchacho Tirso Sajonia Coburgo Gotha.
Tirso es
bonito. Tú te llamas así en Albacete
o en mi pueblo.
Y en las cosas te van a ir Tirso. Regular.
A mí Tirso me gusta.
Sí.
Tirso Sajonia Coburgo Gotha.
Madre mía.
Tirso. Que mucho. Bueno, voy a lo que te decía. Tu amiga Nieves Álvarez se ha echado novio.
Ya lo he visto. Tengo yo que hablar con Nieves.
Manuel Broseta, abogado de Valencia. Conocido, muy conocido. Vive en Madrid él. Y han estado ahí pelando la pava en Ibiza, en una cala. Ahí ha habido tomate frito, Herrera.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque se ve.
Pues lógico.
Se ve claramente que ha habido, vamos, el día del aperitivo han pasado, ahí ha habido tomate frito.
Se gustan.
Tú pregúntaselo, tú, es muy majo él. Sí. Tú se lo preguntas de mi parte. Nieves, ¿ha habido tomate frito?
Pero
la noche anterior.
frito.
¿Ha habido o no ha habido? Vamos.
Pero vamos a ver, ¿cómo que ha habido tomate frito? Eso.
Pues porque, mira, pues se
ha habido matute.
Vamos, exactamente. No,
pero ilústranos, por favor, Marcelo.
Bueno, pues que tienen caras. Vamos a ver, nieve,
de felicidad.
Mirada, caras.
El guapo subido, el guapo subido.
Volumen en el pelo.
Ya. Y la sonrisita, ¿no?
Ahí está. Entonces, tú se lo preguntas de mi parte, ¿vale? Bueno, Isabel Junot, que es la hija de Philippe Junot, y de, que es ex de Carolina de Mónaco, Philippe Junot, y de Nina Verderboe Larsen.
Sí.
Es bueno. Esta chica es actriz, Isabel Junot, y se ha venido a vivir a Marbella desde hace 3 años. Bueno, se ha hecho coach nutricional. Y el primer consejo que da Isabel Junot es: escucha a tu cuerpo.
Yo lo
escucho y dice: rato. Ponme una caña bien tirada. Eso es lo que yo oigo de fondo.
Las patatas fritas.
O sea, escucha a tu cuerpo, no, Isabel. No, no. Tamara Falcó ha hecho guerra de almohadas ella sola en su casa.
¿Así?
Sí, y ha hecho picnic en el jardín de su casa con su perra Jacinta. Sí, yo saco una merendera. Con Perry al lado y lo flipa. Tamara. O sea, no lo flipa. Blanca Suárez.
Con mascarilla, ¿no? Perdóname.
No, porque ya está en su casa sola. No, porque ya está en su casa sola.
Ah, bueno.
Vale.
Blanca Suárez, atención naranjo.
Sí.
Y su novio por la calle. Ella ha salido como cuando estás en el sofá. Son las 11:30 de la noche y dices: la basura. Se me ha olvidado sacar la basura. Y bajas y dices: ¿para qué me voy a cambiar? Si no me va a ver nadie. Si no hay nadie, pues así ha bajado. Pero para echarse un paseo.
¿Y la canción que nos quedaba?
Hombre, hemos hablado de mujeres, vamos a hablar de un gran actor internacional nuestro, que es Antonio Banderas. Es su canción, él ha tenido muchos éxitos en, ya sabes, cantando, él canta muy bien. Incluso hizo lo de Evita con Madonna y todo, pero su mayor éxito discográfico es una canción que se llama Canción del Mariachi, Morena de mi Corazón, que hace con el grupo Los Lobos en la película Desperado.
Y con eso aprovechamos. Yo voy a andar de 2 días de asuntos propios.
Ya, de moscosos.
Sí, nos hemos enterado ya.
Sí, de moscosos. Sí. O sea, que cuidarme la fabriqueta, ¿eh?
Venga, no lo dudes. Haremos lo que podamos.
Chaval.
A ver cómo me encuentro yo. La cocina cuando vuelva.
Cuando vuelva.
Todo muy apañadito, muy arregladito y muy bien.
¡Brother!
¡Dime, hermano!
El Ángelus.
La llamada.